Alcira Argumedo, acá Gustavo Campana, me alcanza el papel y yo estaba seguro que el primero que salía era Ares, porque claro, él tiene 6 horas de ventaja, pero Alcira se levanta temprano. Alcira Argumedo, una socióloga, una referente del peronismo, alguien que estuvo y me contó hace unos años anécdotas maravillosas de la vez que, siendo muy joven, estudiante de sociología de la Universidad Nacional de Rosario, tuvo la oportunidad de ir a Puerta de Hierro y dialogar con Juan Domingo Perón. Alcira Argumedo, un gusto saludarte. Eduardo Anguita, desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo?
Bien. Yo te escucho un poquito bajo. Voy a pedir un poquitito más de retorno.
¿Cómo no?
Ahora escucho perfectamente. Alcira, la verdad, lo que estamos viviendo por estos días hace que, desde mi punto de vista, quede para un segundo plano aquel dato histórico de la muerte de Perón y quizás en un tercer plano lo que fue para la juventud durante el exilio de Perón poder tomar contacto, como te sucedió a vos siendo muy joven, con el líder del peronismo. Tu percepción de lo que está pasando estos días, de lo que fue esta semana negra, de un miércoles negro en la bolsa y de un gobierno que se encierra en el sector financiero y que hoy todos los diarios de distintos signos dicen que los inversores argentinos blanquearon 31 mil millones de pesos. Un cachetazo para los que creen que el gobierno de los CEOs son los que pueden traer soluciones a la Argentina. Te escucho, Alcira Argumedo.
Mira, yo creo que estamos atravesando la crisis final de estas políticas, no solamente en la Argentina, sino a nivel global, ¿no? Te diría que precisamente la muerte de Perón fue casi un momento simbólico de que se cerraba un ciclo de la historia, que fue este avance de la revolución del tercer mundo, y vino una etapa de restauración conservadora que, más allá de algunos intentos de corrección, generó una tendencia en la Argentina y a nivel internacional, al menos en el sector occidental, cuyas consecuencias, guiadas por concepciones muy similares a las que tenemos acá y por los intereses de corporaciones y bancos, o capital especulativo, capital financiero especulativo, ha generado gravísimas consecuencias sociales y económicas, incluso en los países centrales. Y por eso tenés que, mientras acá están proclamando las aperturas totales, etcétera, en Estados Unidos empieza el proteccionismo y hay una guerra comercial creciente entre Estados Unidos y China y Estados Unidos y Alemania, precisamente por las consecuencias de lo que han creado. Y esto, digamos, la política acá ha sido de una irresponsabilidad absoluta. O fíjate que el ministro Caputo decía o declaró que la crisis cambiaria es lo mejor que no podía haber pasado. Evidentemente él habla como un hombre del JP Morgan y del capital especulativo, que efectivamente en este mismo proceso han tenido importantísimas ganancias. Pero me da la sensación de que han demostrado que en realidad la política en favor de estos sectores, porque no es que todos están en crisis, el sector del capital especulativo le está yendo muy, muy bien, ¿no? Y bueno, Alcira, me da la sensación de que aparentemente esto tiene patas cortas, pero tiene patas cortas porque sus consecuencias son gravísimas, ¿no?
Alcira, vos sabés que yo tengo ante un panorama donde hay que decirlo, un panorama sombrío, no solamente en términos financieros, en términos sociales, sino también en términos de la dirigencia política, un panorama completamente sombrío. Por estas horas uno encuentra que hay pocos voceros del gobierno que quieran aparecer. De hecho, ayer Patricia Bullrich fue a la mesa de Mirtha Legrand a recibir lo que están recibiendo la mayoría de los voceros del gobierno cuando van a la mesa de Mirtha Legrand y escuchan, como escuchó ayer Patricia Bullrich, de boca de Mirtha Legrand: yo no pensé que iba a vivir para ver el dólar a 30 pesos. Y Mirtha Legrand se tuvo que callar la boca, y Patricia Bullrich se tuvo que callar la boca. Pablo Rossi, un periodista que ha apoyado, un periodista cordobés de Cadena 3, que ha apoyado a la administración de Cambiemos, fue otro que se tiró de algún modo encima de Patricia Bullrich. Yo tengo la sensación que, así como en el periodismo deportivo ahora nadie lo conoció a Sampaoli, está sucediendo algo también respecto del gobierno, pero no solamente del gobierno, sino del conjunto de la dirigencia política. ¿Qué pensás que pueda suceder con un gobierno que evidentemente no practicó el diálogo desde el 10 de diciembre hasta ahora, sino para lograr algunas leyes, porque es minoritario en el Congreso? Vos has sido diputada nacional. ¿Qué pensás que puede hacer a partir de estos días? ¿Y qué pensás que tienen que hacer los sectores, entre los cuales vos te enrolás, que han tenido siempre propuestas comprometidas con los sectores sociales más postergados?
Mira, yo creo que precisamente, por lo que veo, me da la sensación que van a entrar en un creciente proceso de deterioro. Acá el gran interrogante es si se puede armar una opción política creíble, pero que con seriedad piense en qué proyecto de país llevar adelante, porque lo que te decía, si uno toma desde la dictadura militar hasta acá, y te decía que la muerte de Perón fue casi un punto de inflexión simbólico acerca de el comienzo de un proceso de destrucción de la Argentina, que ningún país que no haya vivido una guerra en su territorio tuvo un saqueo y una destrucción de este nivel. Te hago un pequeño resumen para saber lo que es el desafío que tiene por delante una fuerza de oposición. Pensá que se destruyó el polo industrial ferroviario. Yo reitero que todavía funcionan en China locomotoras y vagones que la Argentina le vendió en los años 70. Se destruyó el polo industrial naviero. El polo industrial aeronáutico, hace 40 años producíamos aviones. El polo petrolero, que no es solamente los pozos de petróleo, era la petroquímica General Mosconi, etcétera, etcétera. Fabricaciones militares. Se destruyó el Sistema Nacional de Ferrocarriles, se destruyó la flota mercante y fluvial, se entregaron por a precio vil gran parte de las empresas. Doy el ejemplo de Somisa, que estaba evaluada en 3.000 millones de dólares, y María Julia Alzogaray y el padre del ministro Triaca se le entregaron a Techín por 130 millones de dólares.
Te voy a agregar un dato, discúlpame, Elcira, que te interrumpo un segundo. La laminadora que tenía Somisa, cuando el grupo Roca se hizo cargo, en vez de dejarla ahí para hacer la chapa que se usaba para la construcción de barcos, la llevó a la planta que tienen cerca del polo industrial de San Pablo para precisamente la construcción de las, digamos, para la fabricación de las chapas que se usan para los navíos que sí se fabrican en Brasil, ¿no? Esto muestra también la disposición de los grupos privados originados en la Argentina, que tienen una visión no nacional, fronteras adentro, sino de internacionalización del capital. Discúlpame que te interrumpí.
A eso hay que agregarle que se han pagado 480 mil millones de dólares en concepto de una deuda fraudulenta, que se sabe que más de la mitad de esa deuda correspondía a la estatización de deudas del Citibank, de grupos económicos, del grupo Macri, del grupo Techín, etcétera. Se perdieron 380 mil millones de dólares más en concepto de pérdida de la renta petrolera por la privatización de YPF y Gas del Estado, y se perdieron 180 mil millones de dólares más en concepto de fletes porque destruiste la flota mercante y fluvial. La verdad, por supuesto, hay otros aspectos que se sumarían. Hay que hacer cuentas. Verdaderamente, si no se toma conciencia de la magnitud de la destrucción, que a su vez pasaste de el 90% de la mano de la población activa en blanco y con derechos sociales hasta el año 74, actualmente el 46%, el otro 54% está precarizado en negro, terciarizado, etcétera, que es lo que te dicen, el 60% de los trabajadores gana menos el salario mínimo que el salario necesario para no caer en condiciones de pobreza.
Alcira.
La pobreza creció de un 5 o 6% a un 35% y fácilmente vamos a llegar al 40%. Verdaderamente, esto es una catástrofe.
Alcira, Ismael Bermúdez publicaba hace 3 días en el diario Clarín, con datos oficiales del INDEC, que en el primer cuatrimestre se perdieron en la Argentina 100.000 puestos de trabajo registrados, lo cual significa también la cantidad de puestos de trabajo no registrados, que posiblemente sea mayor. Pero un dato significativo respecto de la precarización es que hoy trabajo registrado, un 40% de los puestos perdidos, es decir, 40.000, no son trabajadores en relación de dependencia, sino que son monotributistas, es decir, una categoría que es un invento argentino. Es decir, pensar que un trabajador que paga el monotributo para tener una obra social, para tratar de facturar trabajos eventuales, es un trabajador en blanco, un trabajador formal, es una alquimia. Como tenemos poco tiempo en este programa, te pediría, y para tener una cuota de esos chispazos que tiene la Argentina, que en un par de minutos nos cuentes aquella vez que vos pudiste ir a Puerta de Hierro siendo una joven estudiante y nadadora rosarina y pudiste estar con Juan Domingo Perón.
Bueno, sí, te das cuenta, fue para mí una experiencia maravillosa, sobre todo porque a él le interesó mucho la doble actividad que uno tenía. Por una parte, la política en la universidad, donde él reconoció que la política universitaria de su gobierno había sido pésima, cosa que es cierto, y que los jóvenes que se formaban en la universidad se le ponían en contra. Y por otra parte, también el trabajo de base que hacíamos. Nosotros militábamos en el barrio Colinos, en Quilmes, y le habíamos llevado, lo más gracioso es que el tipo de militancia, claro, llegaba así, era de una frescura verdaderamente impresionante. Me acuerdo que una de las cosas fue que le llevé un cassette con grabaciones y mensajes de los del barrio, y una de las líderes, que era una maravilla, le había dicho, mire general, como mujer, como madre y como peronista le digo que de las 62 tiene que hacer una limpieza que no le deje ni el 2. Eran las indicaciones que daban en una cosa de verdaderamente momentos que es un privilegio. Si bien se pagó muy caro, es un privilegio haber sido joven y poder transitar esa etapa que fue de una gran intensidad, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, ¿no?
Alcira, te voy a desear muy buen domingo, con un domingo nublado, con un domingo triste después de este 4-3 en el fútbol, perdiendo con Francia. Te voy a despedir con con Hugo del Carril y un tango emblemático para este día en el que se cumplen 44 años de la muerte de Juan Domingo Perón. Alcira Argumedo, te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, Eduardo.